Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Obrigado con José. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ah, ¿viste? Eso no cabe en ningún pasaporte. Vía telefónica, desde la madre patria, el recién casado Daguito Valdés.
Muchísimas gracias, Pepe, por lo de recién casado. Y bueno, también quiero agradecer todo el cariño que me han enviado desde toda Cuba y desde el resto de nuestra comunidad por mi reciente casamiento. Yo encantadísimo de estar aquí, justo y preparado para hablar de mucho fútbol, que es lo que viene este fin de semana y por supuesto la semana que viene.
Muy bien, ya que te mencionaste eso, vamos a abarcar las ligas más importantes del viejo continente, los partidos más interesantes. Yo te voy a decir desde ahora, para mí, el partido más interesante este fin de semana se va a llevar a cabo en Liverpool, el Chelsea de Londres contra el Liverpool en la Liga Premier de Inglaterra. Vamos a ver lo que dice Daguito Valdés en la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, mañana por la tarde a las 3 p.m. hora de Cuba en Galicia, el Real Madrid se enfrenta al Celta de Vigo, mientras que el domingo el Barcelona entretiene al Sevilla a las 3 p.m., el Villarreal al Getafe y el Atlético de Madrid al Leganés. Bueno, ahí están los cuatro equipos que están al frente de la Liga Española. Mister Daguito Valdés, ¿qué va a pasar este fin de semana en la madre patria?
Bueno, sí, hay partidos bien, bien interesantes. Ese Celta de Vigo Real Madrid siempre es un partido muy esperado por todos los aficionados del equipo vigués. De hecho, han publicado un post de lo más, cayó bien en la afición del Real Madrid, porque reconocen que el Real Madrid es el equipo más ganador de la historia y tal, pero claro, el post tenía un doble sentido, y tenía un doble sentido bueno, y es que querían exponer este fin de semana el único título europeo que tiene el Celta. Sí, el Celta tiene un título europeo y fue una Copa Intertoto a principios de este siglo, y bueno, pues aprovechando la oportunidad de que Real Madrid va a estar en Balaídos, han decidido sacarla, desempolvar esa copa y ponerla en una muestra este mismo fin de semana. Entonces, pues ese es un partido que verdaderamente va a vivir con muchísima intensidad ya en el norte de España y de Portugal también, porque Galicia está justo arriba de Portugal. También, como bien dijiste, hay otro partidazo. Bueno, hay que ser sincero, un partidazo en otros tiempos. Ahora mismo Barcelona contra Sevilla es un partido bastante, bastante disparejo. Sevilla no está ni de lejos en su mejor momento, en su momento de más esplendor. De hecho, está en una posición, ahora ha mejorado un poco en la posición 12, pero llegó a estar al principio de temporada, en los primeros 7 partidos, en una posición bastante compleja, cerca del descenso. Pero igual, creo que va a ser un partido bien, bien interesante entre Barcelona y el Sevilla, que siempre ofrecen encuentros muy competitivos. Por su parte, el Atlético de Madrid, en un derbi madrileño, recibe al Leganés. Claro, también un derbi madrileño de los que son bastante disparejos y que debe ganar sin ningún tipo de problema el Atlético Madrid. Así que los tres grandes, el que más difícil lo tiene es el Real Madrid, porque visita a un Celta de Vigo que ahora mismo, previo a esta jornada, el Celta, bueno, pues está en el lugar 9 y en casa el Celta no le ha ido nada mal. En 5 partidos han ganado 3, ha perdido uno solo y ha empatado otro, así que va a ser un partido bien complejo para los de Carlo Ancelotti, que dicho sea de paso tiene bajas importantes. Ya saben, la baja de Carvajal por el resto de la temporada, se habla de que Alaba no va a regresar y bueno, pues se dice que en enero van a fichar sí o sí un defensor. ¿Qué defensor? No sé, debe ser, imagino, un defensor que sirva para ambas posiciones, tanto el lateral derecho como el central. Ya tiene el Real Madrid un defensor como Militao que puede jugar en la banda derecha, así que pues, bien podrían fichar un central y tirar a Militao hacia la derecha, o simplemente fichar un lateral derecho, que se dice que Trent Alexander-Arnold estaría en la mira del Real Madrid, pero yo creo que va a ser para verano. Y bueno, pues utilizar a Tchouaméni como central de improvisación. Pero por ahí van los tiros en cuanto a la actualidad del Real Madrid.
Bueno, y solamente porque tú mencionaste la palabra fichaje, toda Cuba está hablando de un jovencito cubano fichado por el Real Madrid.
Bueno, sí, se llama Henry Hernández y tengo que decir que ha salido a la luz bastante, bastante tarde. Yo mismo no lo sabía, tengo que confesarlo, hasta hace al menos unos días, que este muchachito pinareño como yo, y ojo, algunas páginas web están diciendo de origen cubano, y no, bueno, yo tengo, cuando se dice origen cubano entiendo que es origen de ascendencia cubana, es decir, porque si tú naciste en Cuba, sí, literalmente eres de origen cubano, pero esa, digamos, esa forma de catalogar es cuando el muchacho no nació en Cuba y tiene orígenes cubanos en sus padres, pero no, este chico es pinareño, nació en Pinar del Río y con un año se mudó a España, por tanto es cubano de nacimiento, no es cubano por adquisición de la nacionalidad por sus padres, sino que es nació en Cuba y más concretamente en mi provincia, en Pinar del Río. Y bueno, tiene 15 años y está jugando en el Real Madrid sub-16, en el cadete A, que corresponde a la categoría sub-16, pero lo está haciendo desde el pasado febrero. Es decir, tardamos todos en darnos cuenta de este chico, porque realmente no hay mucha prensa alrededor de las categorías tan tan pequeñas, ¿no? Al final es difícil encontrar noticias importantes sobre este tipo de categorías, pero bueno, se ha filtrado a la prensa, hubo un estudio, un artículo que lo descubrió y que bueno, pues es una excelente noticia, ¿no? En medio de toda esta panorámica bien fea y bien oscura en la que está envuelto ahora mismo el fútbol cubano, que pasa de empatar en Jamaica un resultado histórico a descender en un mes de la Liga de la Liga A, de la Liga de Naciones, valga la redundancia, de la primera división, para que se me entienda, de la Liga de Naciones, de jugar en la primera división pasa a jugar la segunda división, y eso es un golpe bien duro para el fútbol cubano, sobre todo ya no solo descender, sino también todo el proyecto, cómo se está llevando, el que está dirigiendo, Juniel Castillo, que es un técnico inepto realmente, la palabra es inepto, es decir, es un técnico que no ha mejorado, que lo que ha hecho es más bien retroceder la selección cubana a tiempos anteriores, cuando se había avanzado bastante en cuanto a la convocatoria de jugadores profesionales. Él dejó de convocar a varios jugadores profesionales sin justificación aparente, y eso ha provocado, ya digo, el descenso de categoría en la Liga de Naciones, y eso significa que van a tener que jugarse el puesto en la Copa Oro, y también que va a bajar el nivel competitivo de la selección cubana en los próximos años. Bueno, dentro de ese fanguero, que podríamos decir, ¿no?, entre comillado, la palabra fanguero, porque realmente es que estamos metidos en ese momento difícil. Bueno, pues la aparición de este joven de 15 años, llamado, repito, Henry Hernández, en las categorías inferiores del Real Madrid, bueno, pues es una noticia bien, bien importante. Correcto. ¿No? Y bien ilusionante. Ojalá y quiera jugar por Cuba, ojalá, ese es otro, ojalá y quiera jugar por Cuba y que Cuba lo convoquen pronto, ¿no? Porque este tipo de prospectos hay que convocarlos muy jóvenes, ya recién sean mayores de edad. Mira lo que pasa con Lamine Yamal, creo que con 16, 17 años debería ser convocado ya a la selección cubana, si es que quiere Henry jugar por nuestro país.
Muy bien, ahora pasamos a la Liga Premier de Inglaterra. Yo ya di mi orejita que el partido más interesante va a ser Liverpool contra el Chelsea. Hay otros, no tan interesantes como este, pero el único competitivo, porque el Manchester United juega contra el Brentford, el Newcastle United contra el Brighton, el Aston Villa contra el Fulham, el Manchester City contra el Wolverhampton. Ninguno de esos es competitivo. El partido más competitivo y el único es Liverpool contra el Chelsea. ¿Qué se cuenta por ahí?
Bueno, la verdad es que es un partidazo. El Chelsea ha mejorado mucho. El Chelsea, ojo, que se habla poco, ¿no? La verdad es que Enzo Maresca tiene al equipo azul de la capital inglesa con 14 puntos en el lugar número 4, pero solo ha perdido un partido. Es decir, Liverpool ahora mismo está en primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene 6 victorias y una derrota. Bueno, pues Liverpool, pues Chelsea tiene las mismas derrotas que el Liverpool y está en cuarto lugar con 14 puntos. Yo creo que es un partido bien importante tanto para Slot con su Liverpool, para ilusionar a la afición del Liverpool, que tanto espera que compita con Manchester City y Arsenal. Bueno, pues tienen un escollo bien importante este fin de semana, pero bueno, en Anfield todo es posible. Yo veo favorito al Liverpool, aunque Chelsea venga bien, yo veo favorito al Liverpool, y si logran un resultado de 3 puntos, es decir, si logran la victoria frente al Chelsea, yo creo que Pepe, es hora de ir entonces incluyendo al Liverpool como uno de los favoritos hasta el final para la lucha en la Premier League, ¿no? O sea, ojalá y sea cosa de 3 y no de 2, como hemos visto en los últimos años. Siempre ha sido Manchester City o Liverpool, o Manchester City o Arsenal. Y bueno, pues ojalá y este año veamos la lucha entre Liverpool, Manchester City y también el Arsenal. El Arsenal tiene una plaga de lesiones, va contra Bournemouth, en Bournemouth, así que es un partido bastante fácil para Arsenal, pero con una, repito, una plaga, verdadera plaga de lesiones que tiene Mikel Arteta en su equipo.
Muy bien, yo les prometo que vamos a seguir hablando fútbol del deporte rey, pero me está diciendo Efraín García Carrillo que hay pelota de Grandes Ligas mañana por Radio Martí. Esto es, además de la doble cartelera del viernes, hay pelota de Grandes Ligas el sábado. Efraín, ¿quién está jugando en la
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierda lo mejor de béisbol de la Liga por Radio Martí.
Recuerden, este sábado, 8 p.m., Yankees versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, estamos hablando con Daguito sobre las ligas más importantes del viejo continente, también la Bundesliga. Va a haber algunos partidos este fin de semana. Daguito, el Leverkusen contra el Frankfurt, el Borussia de Mönchengladbach contra el Heidelheim, el Leipzig contra el Mainz, el Bayern de Múnich contra el Stuttgart y el Werder Bremen, el domingo, el Werder Bremen contra el Wolfsburgo. No veo nada del otro mundo ahí, ¿tú?
No, yo tampoco. La verdad es que es una jornada. Hoy, por ejemplo, ya debuta el Borussia Dortmund después de este break internacional. Y la verdad es que yo creo que va a ser un partido bastante fácil para el Borussia Dortmund contra uno de los colistas de la liga. Luego Bayern contra Stuttgart. Bueno, ese partido no está... Ese partido, ojo con el partido ese que puede ser traicionero en cuanto a que el Stuttgart está haciendo una temporada regular, pero el año pasado hizo una gran temporada. Y el Bayern de Múnich llega a 3 partidos, Pepe, 3 partidos. Empató con el Leverkusen, perdió con el Aston Villa y empató con el Frankfurt. Sí, llevan 3 partidos consecutivos sin ver la victoria, sin saber lo que es ganar los discípulos de Company. Así que yo creo que ese partido va a estar un poco más interesante de lo que podemos creer a priori. Y por parte de Leverkusen, bueno, igualmente, digo que el Frankfurt está haciendo. De hecho, Pepe, el Frankfurt está por encima de la en la clasificación de Leverkusen. Es decir, Frankfurt ahora mismo tiene 13 puntos, está en tercer lugar, y Leverkusen tiene 11 puntos y está en quinto lugar. Así que yo creo que, si bien tienes razón en cuanto a cartelera, es decir, la cartelera donde tú lees Bayern de Múnich contra Stuttgart o Leverkusen contra Frankfurt, deberían ser ambos gigantes en casa, deberían ser victorias seguras, pero yo creo que van a ser partidos competitivos, van a ser partidos donde los rivales de estos dos se van a aprovechar del momento, de ese, digamos, bache temporal que están sufriendo tanto los de Xavi Alonso como los de Kompany. Así que más allá de eso no veo, eso sí, otro partido interesante en la Bundesliga. La verdad es que quisiera actualizar la tabla de posiciones de la Bundesliga para nuestros oyentes después de 6 jornadas y después de este break internacional. Bayern de Múnich sigue en primer lugar con 14 puntos, pero empatado con Leipzig, que tiene 14. Luego está Frankfurt, como lo dije, con 13 puntos, Freiburgo, que tiene 12 puntos, y luego ya en puesto fuera de la Champions League, Leverkusen, que tiene 11 puntos, y Unión Berlín, que tiene 11 puntos.
Muy bien, Daguito, y por último vamos a hablar del fútbol en Italia, que también va a tener jornada este fin de semana. Aquí tengo los partidos, el Milán contra el Udinese, la Juventus versus Lazio de Roma, eso es el sábado a las 3 de la tarde. El domingo, el Napoli contra el Empoli, y la Roma recibe al Inter de Milán el domingo a las 3 p.m. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, de hecho, ese es un partidazo, ese es uno de los partidos de la jornada. Yo catalogaría el Roma-Inter a la par del Liverpool-Chelsea. La verdad es que es un partidazo donde la Roma ha cambiado mucho. La Roma, bueno, ha cambiado mucho. Todavía no hay tiempo para que la Roma cambie mucho, pero la verdad, y han sufrido un empate y una derrota luego de la victoria contra Venecia, pero Roma está urgida de una victoria o al menos sacar un resultado positivo en este encuentro frente a Inter. Y un Inter que, está extrañamente en segundo lugar, porque Napoli es el ahora mismo el líder, el Napoli de Antonio Conte es el líder de la clasificación, aprovechando, digo, cómo está la clasificación de la Serie A antes de empezar este fin de semana en los partidos. Napoli, repito, en primer lugar con 16 puntos, Inter, segundo lugar con 14, Juventus, tercer lugar con 13, Lazio, cuarto lugar con 13 puntos, Udinese, quinto lugar con 13 puntos, y AC Milan está en el sexto lugar con 11 puntos. Aquí hay un elemento importante, Pepe, que te quería mencionar, sí. Y es que la Juventus de Turín es el equipo que menos goles ha recibido en las grandes ligas. Tiene solo un gol recibido, y la verdad es que fue justo en el último partido, y porque le sacaron tarjeta roja a la Juventus. La Juventus llegó a ese partido contra Cagliari siendo el único equipo de Europa que en 6 partidos no había recibido un solo gol en liga. Y bueno, pues tiene con ese gol tiene solamente un gol recibido en liga, y sigue con una defensa extraordinaria, quizás la mejor defensa, esa de Thiago Motta, en toda Europa. Así que es importante ese punto defensivo de la Juventus, ¿no? Ojalá y se vea también reforzado el ataque para que puedan luchar por el Scudetto. Va a ser una Serie A bastante interesante, tengo que decirlo. Yo creo que va a haber mucha paridad. Se ha reincorporado el Napoli a la lucha por el Scudetto, el Inter siempre ahí, la Juventus también recuperada con Thiago Motta, y bueno, pues luego nunca descartar al Milan, ¿no?, de Paulo Fonseca, que vamos a ver cuánto más aguantan a Paulo Fonseca al mando de este AC Milan, que no está teniendo los resultados esperados hasta el momento.
Muy bien, y por último, va a haber Champions League la próxima semana, y aunque esto lo vamos a hablar en más detalle el lunes, les puedo decir que el martes hay 9 partidos. Para mí, y aquí Daguito Valdés también tiene su opinión, para mí el martes solamente hay 2 encuentros que son interesantes o competitivos. Vamos a decir competitivos. El Paris Saint-Germain contra el PSV Eindhoven y el Real Madrid en casa contra el Borussia Dortmund. Podríamos decir que el Aston Villa contra el Bologna es interesante. Podríamos decir que no, eso es todo. Pero ya tú tienes una buena idea. Daguito, ¿estoy equivocado o eso es todo para el martes?
No, el día de martes sí, señalar como un extra, digamos como un punto extra ese Juventus-Stuttgart, ¿no? Porque yo digo, el Stuttgart es como la sorpresa en esta competición por la temporada que hizo la temporada pasada en la Bundesliga, pero poco más, sinceramente. Ya el miércoles hay algún partidazo importante, ¿no? Dilo tú mismo.
Claro, bueno, viendo el miércoles, está el Barcelona contra el Bayern de Múnich a las 3 p.m. Mía. Está también el Benfica contra Feyenoord Rotterdam, dos ex campeones europeos. Y también está, para ver, aunque sea los highlights el día siguiente, el Leipzig recibiendo al Liverpool. Después de eso, no desperdicien su tiempo.
Sobre todo ese Barcelona-Bayern, creo que es hasta morboso lo que puede suceder ahí, ¿no? Porque recuerden que Hansi Flick fue el técnico que le endosó esa goleada histórica de 8-2 al Fútbol Club Barcelona en la Champions en 2020, y yo creo que ya digo, va a ser muy interesante ver cómo ahora Hansi Flick está del lado acá de la barrera, un Barcelona que ha sufrido frente al Bayern de Múnich. Vamos a estar hablando de eso el lunes, porque los últimos partidos han sido auténticas goleadas del Bayern al Barcelona, pero no me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero ya digo que el Barcelona lleva 1, 2, 3, 4 partidos en Champions League sin marcarle un solo gol al Bayern de Múnich y recibiendo 5, 11, 14 goles. Es decir, en los últimos 4 partidos está 14-0 a favor del Bayern de Múnich, así que vamos a ver este partido en Montjuïc cómo se desarrolla y si logra Hansi Flick cambiar el curso de la historia reciente de este clásico europeo.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver otra vez el lunes para hablar más sobre lo que pasó este fin de semana en Europa y lo que va a pasar la próxima semana en la Champions League. Daguito lo vamos a tener la próxima semana 3 veces, el lunes, el miércoles y el viernes. Así que si le gusta el fútbol, por favor, acuérdense de esos 3 días. Daguito, un abrazo para ti y felicidades una vez más después de casarte el fin de semana pasado.
Muchas gracias, Pepe.
Así que toda Cuba está pendiente de lo que nos vas a decir en la Champions League. Pero hay más deportes, damas y caballeros. ¿Qué les parece si ahora pasamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, en este momento se está jugando pelota de grandes ligas y por la onda corta de Radio Martí y también por AM, ustedes pueden escuchar el partido que está narrando Giordano Carmona, los Dodgers y los Mets, al menos que por supuesto esté lloviendo. Nosotros grabamos este encuentro a las 2 de la tarde y luego a las 8 p.m. también esta noche, Morejón está narrando los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland. Mañana sábado, ya escucharon el promo, a las 8 p.m., los Yankees y los Guardianes en el quinto juego de la serie. De ser necesario, estaríamos aquí de vuelta el domingo a las 8 p.m. con el partido Mets allá en Los Ángeles contra los Dodgers. Pero nos estamos anticipando un poquito. Vamos a ver si los Mets logran sobrevivir, aunque sea 2 días más. Partidazos que se jugaron el jueves por la noche, especialmente la increíble victoria de los Guardianes de Cleveland sobre los Yankees de Nueva York, 7-5 en 10 largas entradas que este servidor tuvo el placer de brindarles. Todo parecía indicar que los Yankees iban a ganar el partido y tomar ventaja de 3-0, especialmente cuando Aaron Judge disparó jonrón de 2 carreras y luego vino Stanton. El de jonrón de Judge empató el partido y luego vino Stanton y conectó jonrón para poner a los Yankees encima en el marcador. Pero un dominicano que se llama John Kensy Noel, que le dicen Big Christmas, o sea, Gran Navidad, jonroneó en la parte baja del noveno con 2 outs para empatar el partido 5-5 y mandarlo a extra innings. Si tienen la posibilidad de ver el video de ese jonrón, que fue de 450 pies, por favor, fíjense. Con el juego empatado y el bullpen de ambos equipos no funcionando, en el inning número 10 vino otro bateador emergente del equipo de Cleveland, Fry, y conectó un jonrón también kilométrico con hombre en base, que fue el batazo de la victoria. Los Guardianes de Cleveland dejaron en el campo a los Yankees de Nueva York 7-5 en 10 entradas. Eso fue en la Liga Americana. En el viejo circuito, bueno, los Mets caminan al borde del abismo y perfectamente pudieran resultar eliminados de la contienda esta noche si pierden otra vez en casa contra los Dodgers. Los Dodgers le han propinado 3 palizas a los Mets en esta serie, ganando 9-0, 8-0 y 10-2. Vamos a ver qué pasa esta noche. En el jueves por la noche, Shohei Ohtani conectó jonrón en su primer turno al bate y luego los Mets decidieron que no querían nada que ver con Shohei Ohtani. Les regalaron 3 boletos y las 3 veces que Shohei Ohtani caminó, las 3 veces terminó anotando carrera. De las 10 carreras de los Dodgers en este partido, 4 las anotó Shohei Ohtani. Mookie Betts también contribuyó con 4 impulsadas y 4 hits. Y el cubano boricua Kiki Hernández con 2 hits y una carrera impulsada. Por el equipo de los Mets, José La Candelita Iglesias, oh my God, con un hit en 4 turnos al bate, pero su promedio es de 227. Y Julito Martínez, con 2 boletos negociados, batea 222. El perdedor para los Mets, el colombiano José Quintana, el zurdo. 3 entradas, 1 tercio, 5 hits, 5 carreras, 4 boletos y ponchó a 2. Mientras ustedes están escuchando este show por el internet, por la web, se está narrando el partido Mets-Dodgers por onda corta y por AM. Así que para que ustedes sepan que hay pelota de Grandes Ligas esta noche y no un juego, sino que 2. Y tenemos buenas noticias en lo que respecta a la audiencia de televisión, pero no es en Estados Unidos. No fue en Estados Unidos. El quinto juego de la serie divisional entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, que se jugó el viernes pasado, tuvo una audiencia de 13 millones de televidentes en Japón. Lo más increíble de todo esto, el partido comenzó a las 11 de la mañana, cuando la gente en el país más trabajador del mundo estaba trabajando. Y aún así, más de 13 millones de japoneses vieron el encuentro. ¿Y por qué? La gente se pregunta. Bueno, da la casualidad que ese día los Dodgers tenían al derecho Yoshinobu Yamamoto, pitcher japonés, lanzando para los Dodgers. San Diego tenía Yu Darvish, pitcher japonés, lanzando para los Padres. Y, por supuesto, estuvo Shohei Ohtani en ese partido también dando guerra. Es la primera vez en la historia que 2 japoneses se encuentran en un partido de postemporada al mismo tiempo en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por eso tuvo una audiencia el partido de 13 millones de televidentes a las 11 de la mañana. Increíble, pero cierto. Mientras que en Estados Unidos la audiencia baja, en Japón sigue creciendo. ¡Música, maestro! Me está diciendo aquí Mr. Efraín que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ah, ¿viste? Eso no cabe en ningún pasaporte. Vía telefónica, desde la madre patria, el recién casado Daguito Valdés.
Muchísimas gracias, Pepe, por lo de recién casado. Y bueno, también quiero agradecer todo el cariño que me han enviado desde toda Cuba y desde el resto de nuestra comunidad por mi reciente casamiento. Yo encantadísimo de estar aquí, justo y preparado para hablar de mucho fútbol, que es lo que viene este fin de semana y por supuesto la semana que viene.
Muy bien, ya que mencionaste eso, vamos a abarcar las ligas más importantes del viejo continente, los partidos más interesantes. Yo te voy a decir desde ahora, para mí, el partido más interesante este fin de semana se va a llevar a cabo en Liverpool, el Chelsea de Londres contra el Liverpool en la Liga Premier de Inglaterra. Vamos a ver lo que dice Daguito Valdés en la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, mañana por la tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, en Galicia, el Real Madrid se enfrenta al Celta de Vigo, mientras que el domingo el Barcelona entretiene al Sevilla a las 3 p.m., el Villarreal al Getafe y el Atlético de Madrid al Leganés. Bueno, ahí están los cuatro equipos que están al frente de la Liga Española. Mister Daguito Valdés, ¿qué va a pasar este fin de semana en la madre patria?
Bueno, sí, hay partidos bien, bien interesantes. Ese Celta de Vigo, Real Madrid, siempre es un partido muy esperado por todos los aficionados del equipo vigués. De hecho, han publicado un post de lo más, digamos, cayó bien en la afición del Real Madrid, porque reconocen que el Real Madrid es el equipo más ganador de la historia y tal, pero claro, el post tenía un doble sentido, y tenía un doble sentido bueno, y es que querían exponer este fin de semana el único título europeo que tiene el Celta. Sí, el Celta tiene un título europeo, y fue una Copa Intertoto a principios de este siglo, y bueno, pues aprovechando la oportunidad de que Real Madrid va a estar en Balaídos, han decidido sacarla, desempolvar esa copa y ponerla en una muestra este mismo fin de semana. Entonces, pues ese es un partido que verdaderamente se va a vivir con muchísima intensidad ya en el norte de España y de Portugal también, porque Galicia está justo arriba de Portugal. También, como bien dijiste, hay otro partidazo. Bueno, hay que ser sincero, un partidazo en otros tiempos. Ahora mismo Barcelona contra Sevilla es un partido bastante, bastante disparejo. Sevilla no está ni de lejos en su mejor momento, en su momento de más esplendor. De hecho, está en una posición, bueno, ahora ha mejorado un poco en la posición 12, pero llegó a estar al principio de temporada, en los primeros 7 partidos, en una posición bastante compleja, cerca del descenso. Pero igual, creo que va a ser un partido bien, bien interesante entre Barcelona y el Sevilla, que siempre ofrecen encuentros muy competitivos. Por su parte, el Atlético de Madrid, en un derbi madrileño, recibe al Leganés, claro. También un partido, un derbi madrileño de los que son bastante disparejos y que para y que debe ganar sin ningún tipo de problema el Atlético de Madrid. Así que los tres grandes, el de que más difícil lo tiene es el Real Madrid, porque visita a un Celta de Vigo que ahora mismo, previo a esta jornada, el Celta, bueno, pues está en el lugar 9 y en casa el Celta no le ha ido nada mal. En 5 partidos han ganado 3, ha perdido uno solo y ha empatado otro, así que va a ser un partido bien complejo para los de Carlo Ancelotti, que dicho sea de paso, tiene bajas importantes. Ya saben, la baja de Carvajal por el resto de la temporada, se habla de que Alaba no va a regresar, y bueno, pues se dice que en enero van a fichar sí o sí un defensor. ¿Qué defensor? No sé, debe ser, imagino, un defensor que sirva para ambas posiciones, tanto el lateral derecho como el central. Ya tiene el Real Madrid un defensor como Militao, que puede jugar en la banda derecha, así que pues, bien podrían fichar un central y tirar a Militao hacia la derecha, o simplemente fichar un lateral derecho, que se dice que Trent Alexander-Arnold estaría en la mira del Real Madrid, pero yo creo que va a ser para verano. Y bueno, pues utilizar a Tchouaméni como central de improvisación. Pero por ahí van los tiros en cuanto a la actualidad del Real Madrid.
Bueno, y solamente porque tú mencionaste la palabra fichaje, toda Cuba sí está hablando de un jovencito cubano fichado por el Real Madrid.
Bueno, sí, se llama Henry Hernández, y tengo que decir que ha salido a la luz bastante, bastante tarde. Yo mismo no lo sabía. Tengo que confesarlo, hasta hace al menos unos días, que este muchachito pinareño como yo, y ojo, que algunas páginas web están diciendo de origen cubano, y no, bueno, yo tengo, cuando se dice origen cubano entiendo que es origen de ascendencia cubana, es decir, porque si tú naciste en Cuba, sí, literalmente eres de origen cubano, pero esa, digamos, esa forma de catalogar es cuando el muchacho no nació en Cuba y tiene orígenes cubanos en sus padres, pero no, este chico es pinareño, nació en Pinar del Río y con un año se mudó a España, por tanto es cubano de nacimiento, no es cubano por adquisición de la nacionalidad por sus padres, sino que es nació en Cuba y más concretamente en mi provincia, en Pinar del Río. Y bueno, tiene 15 años y está jugando en el Real Madrid sub-16, en el cadete A, que corresponde a la categoría 16, pero lo está haciendo desde pasado febrero, es decir, se tardamos todos en darnos cuenta de este chico, porque realmente no hay mucha prensa alrededor de las categorías tan tan pequeñas, ¿no? Al final es difícil encontrar noticias importantes sobre este tipo de categorías, pero bueno, se ha filtrado a la prensa, hubo un estudio, un artículo que lo descubrió, y que bueno, pues es una excelente noticia, ¿no? En medio de toda esta panorámica bien fea y bien oscura en la que está envuelto ahora mismo el fútbol cubano, que pasa de empatar en Jamaica un resultado histórico a descender en un mes de la Liga de la Liga A, de la Liga de Naciones, valga la redundancia, de la primera división, para que se me entienda, de la Liga de Naciones, de jugar en la primera división pasa a jugar la segunda división, y eso es un golpe bien duro para el fútbol cubano, sobre todo ya no solo descender, sino también todo el proyecto, cómo se está llevando, el que está dirigiendo, Junielis Castillo, que es un técnico inepto realmente, la palabra es inepto, es decir, es un técnico que no ha mejorado, que lo que ha hecho es más bien retroceder la selección cubana a tiempos anteriores, cuando se había avanzado bastante en cuanto a la convocatoria de jugadores profesionales. Él dejó de convocar a varios jugadores profesionales sin justificación aparente, y eso ha provocado, ya digo, el descenso de categoría en la Liga de Naciones, y eso significa que van a tener que jugarse el puesto en la Copa Oro, y también que va a bajar el nivel competitivo de la selección cubana en los próximos años. Bueno, dentro de ese fanguero, que podríamos decir, ¿no?, entre comillado, la palabra fanguero, porque realmente es que estamos metidos en ese en ese momento difícil, bueno, pues la aparición de este joven de 15 años, llamado, repito, Henry Hernández, en las categorías inferiores del Real Madrid, bueno, pues es una noticia bien, bien importante, ¿no? Y bien ilusionante. Ojalá y quiera jugar por Cuba, ojalá, eso es otro, ojalá y quiera jugar por Cuba, y que en Cuba lo convoquen pronto, ¿no? Porque este tipo de prospectos hay que convocarlos muy jóvenes, ya recién sean mayores de edad. Mira lo que pasa con Lamine Yamal, creo que con 16, 17 años debería ser convocado ya a la selección cubana, si es que quiere Henry jugar por nuestro país.
Muy bien, ahora pasamos a la Liga Premier de Inglaterra. Yo ya di mi orejita que el partido más interesante va a ser Liverpool contra el Chelsea. Hay otros, no tan interesantes como este, pero el único competitivo, porque el Manchester United juega contra el Brentford, el Newcastle United contra el Brighton, el Aston Villa contra el Fulham, el Manchester City contra el Wolverhampton. Ninguno de esos es competitivo. El partido más competitivo y el único es Liverpool contra el Chelsea. ¿Qué se cuenta por ahí?
Bueno, la verdad es que es un partidazo, el Chelsea ha mejorado mucho. El Chelsea, ojo, que se habla poco, ¿no? La verdad es que Enzo Maresca tiene al equipo azul de la capital inglesa con 14 puntos en el lugar número 4, pero solo ha perdido un partido. Es decir, Liverpool ahora mismo está en primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene 6 victorias y una derrota. Bueno, pues Chelsea tiene las mismas derrotas que el Liverpool y está en cuarto lugar con 14 puntos. Yo creo que es un partido bien importante, tanto para Slot con su Liverpool, para ilusionar a la afición del Liverpool, que tanto espera que compita con Manchester City y Arsenal. Bueno, pues tienen un escollo bien importante este fin de semana, pero bueno, en Anfield todo es posible. Yo veo favorito al Liverpool, aunque el Chelsea venga bien, yo veo favorito al Liverpool, y si logran un resultado de 3 puntos, es decir, si logran la victoria frente al Chelsea, yo creo que Pepe, es hora de ir entonces incluyendo al Liverpool como uno de los favoritos hasta el final para la lucha en la Premier League, ¿no? O sea, ojalá y sea cosa de 3 y no de 2, como hemos visto en los últimos años. Siempre ha sido Manchester City o Liverpool, o Manchester City o Arsenal. Y bueno, pues ojalá y este año veamos la lucha entre Liverpool, Manchester City y también el Arsenal. El Arsenal tiene una plaga de lesiones, va contra Bournemouth en Bournemouth, así que es un partido bastante fácil para Arsenal, pero con una, repito, una plaga, verdadera plaga de lesiones que tiene Mikel Arteta en su equipo.
Muy bien, yo les prometo que vamos a seguir hablando fútbol del deporte rey, pero me está diciendo Efraín García Carrillo que hay pelota de Grandes Ligas mañana por Radio Martí. Esto es, además de la doble cartelera del viernes, hay pelota de Grandes Ligas el sábado. Efraín, ¿quién está jugando en la
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas?
No se pierdan este sábado a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland.
Hola, saluda a John Nieto. No se pierda lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este sábado, 8 p.m., Yankees versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, estamos hablando con Daguito sobre las ligas más importantes del viejo continente, también la Bundesliga. Va a haber algunos partidos este fin de semana. Daguito, el Leverkusen contra el Frankfurt, el Borussia de Mönchengladbach contra el Heidelheim, el Leipzig contra el Mainz, el Bayern de Múnich contra el Stuttgart y el Werder Bremen el domingo, el Werder Bremen contra el Wolfsburgo. No veo nada del otro mundo ahí, ¿tú?
No, yo tampoco. La verdad es que es una jornada. Hoy, por ejemplo, ya debuta el Borussia Dortmund después de este break internacional. Y la verdad es que yo creo que va a ser un partido bastante fácil para el Borussia Dortmund contra uno de los colistas de la liga. Luego Bayern contra Stuttgart. Bueno, ese partido no está. Ese partido, ojo con el partido ese que puede ser traicionero en cuanto a que el Stuttgart está haciendo una temporada regular, pero el año pasado hizo una gran temporada. Y el Bayern de Múnich llega 3 partidos, Pepe, 3 partidos. Empató con el Leverkusen, perdió con el Aston Villa y empató con el Frankfurt. si llevan tres partidos consecutivos sin ver la victoria, sin saber lo que es ganar los discípulos de Company. Así que yo creo que ese partido va a estar un poco más interesante de lo que podemos creer a priori. Y por parte del Leverkusen, bueno, igualmente, digo que el Frankfurt está haciendo, de hecho, Pepe, el Frankfurt está por encima de en la clasificación del Leverkusen, es decir, Frankfurt ahora mismo tiene 13 puntos, está en tercer lugar y Leverkusen tiene 11 puntos y está en quinto lugar. Así que yo creo que si bien tienes razón en cuanto a cartelera, es decir, la cartelera donde tú lees Bayern de Múnich contra Stuttgart o Leverkusen contra Frankfurt, deberían ser ambos gigantes en casa, deberían ser victorias seguras, pero yo creo que van a ser partidos competitivos, van a ser partidos donde los rivales de estos dos se van a aprovechar del momento, de ese, digamos, bache temporal que están sufriendo tanto los de Xavi Alonso como los de Company. Así que más allá de eso no veo, eso sí, otro partido interesante en la Bundesliga. La verdad es que quisiera actualizar la tabla de posiciones de la Bundesliga para nuestros oyentes después de 6 jornadas y después de este break internacional. Bayern de Múnich sigue en primer lugar con 14 puntos, pero empatado con Leipzig, que tiene 14. Luego está Frankfurt, como lo dije, con 13 puntos, Freiburgo, que tiene 12 puntos, y luego ya en puesto fuera de la Champions League, Leverkusen, que tiene 11 puntos, y Unión Berlín, que tiene 11 puntos.
Muy bien, Daguito, y por último vamos a hablar del fútbol en Italia, que también va a tener jornada este fin de semana. Aquí tengo los partidos, el Milán contra el Udinese, la Juventus versus Lazio de Roma, eso es el sábado a las 3 de la tarde. El domingo, el Napoli contra el Empoli y la Roma recibe al Inter de Milán el domingo a las 3 p.m. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, de hecho, ese es un partidazo, ese es uno de los partidos de la jornada. Yo catalogaría el Roma-Inter a la par del Liverpool-Chelsea. La verdad es que es un partidazo donde la Roma ha cambiado mucho. La Roma, bueno, ha cambiado mucho. Todavía no hay tiempo para que la Roma cambie mucho, pero la verdad, y han sufrido un empate y una derrota luego de la victoria contra Venecia, pero Roma está urgida de una victoria o al menos sacar un resultado positivo en este encuentro frente a Inter. Y un Inter que, está extrañamente en segundo lugar, porque Napoli es el ahora mismo el líder, el Napoli de Antonio Conte es el líder de la clasificación, aprovechando, digo, cómo está la clasificación de la Serie A antes de empezar este fin de semana en los partidos. Napoli, repito, en primer lugar con 16 puntos, Inter, segundo lugar con 14, Juventus, tercer lugar con 13, Lazio, cuarto lugar con 13 puntos, Udinese, quinto lugar con 13 puntos, y AC Milan está en el sexto lugar con 11 puntos. Aquí hay un elemento importante, Pepe, que te quería mencionar, sí. Y es que la Juventus de Turín es el equipo que menos goles ha recibido en las grandes ligas. Tiene solo un gol recibido y la verdad es que fue justo en el último partido, y porque le sacaron tarjeta roja a la Juventus. La Juventus llegó a ese partido contra Cagliari siendo el único equipo de Europa que en 6 partidos no había recibido un solo gol en liga. Y bueno, pues tiene solamente un gol recibido en liga y sigue con una defensa extraordinaria, quizás la mejor defensa, esa de Thiago Motta, en toda Europa. Así que es importante ese punto defensivo de la Juventus, ¿no? Ojalá y se vea también reforzado el ataque para que puedan luchar por el Scudetto. Va a ser una Serie A bastante interesante, tengo que decirlo. Yo creo que va a haber mucha paridad, estar reincorporado el Napoli a la lucha por el Scudetto, el Inter siempre ahí, la Juventus también recuperada con Thiago Motta, y bueno, pues luego nunca descartar al Milan, ¿no?, de Paulo Fonseca, que vamos a ver cuánto más aguantan a Paulo Fonseca en este delante de o al mando de este AC Milan, que no está teniendo los resultados esperados hasta el momento.
Muy bien, y por último, va a haber Champions League la próxima semana, y aunque esto lo vamos a hablar en más detalle el lunes, les puedo decir que el martes hay 9 partidos. Para mí, y aquí Daguito Valdés también tiene su opinión, Para mí el martes solamente hay dos encuentros que son interesantes o competitivos. Vamos a decir competitivos. El Paris Saint-Germain contra el PSV Eindhoven y el Real Madrid en casa contra el Borussia Dortmund. Podríamos decir que el Aston Villa contra el Bologna es interesante. Podríamos decir que... no, eso es todo. Sí, pero ya tú tienes una buena idea. Daguito, ¿estoy equivocado o eso es todo para el martes?
No, el día de martes sí, señalar como un extra, digamos como un punto extra ese Juventus-Stuttgart, ¿no? Porque yo digo, el Stuttgart es como la sorpresa en esta competición por la temporada que hizo la temporada pasada en la Bundesliga, pero poco más, sinceramente. Ya el miércoles hay algún partidazo importante, ¿no? Dilo tú mismo.
Claro, bueno, viendo el miércoles, está el Barcelona contra el Bayern de Múnich a las 3 p.m. Está también el Benfica contra Feyenoord Rotterdam, dos ex campeones europeos. Y también está, para ver, aunque sea los highlights el día siguiente, el Leipzig recibiendo al Liverpool. Después de eso, no desperdicien su tiempo.
Sobre todo ese Barcelona-Bayern, creo que es hasta morboso lo que puede suceder ahí, ¿no? Porque recuerden que Hansi Flick que hoy es el técnico de Barcelona, fue el técnico que le endosó esa goleada histórica de 8-2 al Fútbol Club Barcelona en la Champions en 2020, y yo creo que ya digo, va a ser muy interesante ver cómo ahora Hansi Flick, que está del lado acá de la barrera, un Barcelona que ha sufrido frente al Bayern de Múnich. Vamos a estar hablando de eso el lunes, porque los últimos partidos han sido auténticas goleadas del Bayern al Barcelona, pero no me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero ya digo que el Barcelona lleva 1, 2, 3, 4 partidos en Champions League sin marcarle un solo gol al Bayern de Múnich y recibiendo 5, 11, 14 goles. Es decir, en los últimos 4 partidos está 14-0 a favor del Bayern de Múnich, así que vamos a ver este partido en Montjuïc cómo se desarrolla y si logra Hansi Flick cambiar el curso de la historia reciente de este clásico europeo.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver otra vez el lunes para hablar más sobre lo que pasó este fin de semana en Europa y lo que va a pasar la próxima semana en la Champions League. Daguito, lo vamos a tener la próxima semana 3 veces, el lunes, el miércoles y el viernes. Así que si le gusta el fútbol, por favor, acuérdense de esos 3 días. Daguito, un abrazo para ti y felicidades una vez más después de casarte el fin de semana pasado.
Muchas gracias, Pepe.
Así que toda Cuba está pendiente de lo que nos vas a decir en la Champions League. Pero hay más deportes, damas y caballeros. ¿Qué les parece si ahora pasamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, en este momento se está jugando pelota de grandes ligas y por la onda corta de Radio Martí y también por AM, ustedes pueden escuchar el partido que está narrando Carmona, Giordano Carmona, los Dodgers y los Mets, al menos que por supuesto esté lloviendo. Nosotros grabamos este encuentro a las 2 de la tarde y luego a las 8 p.m. también esta noche, Morejón está narrando los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland. Mañana sábado, ya escucharon el promo, a las 8 p.m., los Yankees y los Guardianes en el 5º juego de la serie. De ser necesario, estaríamos aquí de vuelta el domingo a las 8 p.m. con el partido Mets allá en Los Ángeles contra los Dodgers. Pero nos estamos anticipando un poquito. Vamos a ver si los Mets logran sobrevivir, aunque sea 2 días más. Partidazos que se jugaron el jueves por la noche, especialmente la increíble victoria de los Guardianes de Cleveland sobre los Yankees de Nueva York, 7-5 en 10 largas entradas, que este servidor tuvo el placer de brindarles. Todo parecía indicar que los Yankees iban a ganar el partido y tomar ventaja de 3-0, especialmente cuando Aaron Judge disparó jonrón de 2 carreras y luego vino Stanton. El del jonrón de Judge empató el partido y luego vino Stanton y conectó jonrón para poner a los Yankees encima en el marcador. Pero un dominicano que se llama Jonkensi Noel, que le dicen Big Christmas, o sea, Gran Navidad, jonroneó en la parte baja del noveno con 2 outs para empatar el partido 5-5 y mandarlo a extra innings. Si tienen la posibilidad de ver el video de ese jonrón, que fue de 450 pies, por favor, fíjense. Con el juego empatado y el bullpen de ambos equipos no funcionando, en el inning número 10 vino otro bateador emergente del equipo de Cleveland, Fry, y conectó un jonrón también kilométrico con hombre en base, que fue el batazo de la victoria. Los Guardianes de Cleveland dejaron en el campo a los Yankees de Nueva York 7-5 en 10 entradas. Eso fue en la Liga Americana. En el viejo circuito, bueno, los Mets caminan al borde del abismo y perfectamente pudieran resultar eliminados de la contienda esta noche si pierden otra vez en casa contra los Dodgers. Los Dodgers le han propinado 3 palizas a los Mets en esta serie, ganando 9-0, 8-0 y 10-2. Vamos a ver qué pasa esta noche. En jueves por la noche, Shohei Ohtani conectó jonrón en su primer turno al bate y luego los Mets decidieron que no querían nada que ver con Shohei Ohtani. Les regalaron 3 boletos y las 3 veces que Shohei Ohtani caminó, las 3 veces terminó anotando carrera. De las 10 carreras de los Dodgers en este partido, 4 las anotó Shohei Ohtani. Mookie Betts también contribuyó con 4 impulsadas y 4 hits. Y el cubano boricua Kiki Hernández con 2 hits y 1 carrera impulsada. Por el equipo de los Mets, José La Candelita Iglesias, oh my God, con 1 hit en 4 turnos al bate, pero su promedio es de 227. Y Julito Martínez, con 2 boletos negociados, batea 222. El perdedor para los Mets, el colombiano José Quintana, el zurdo. 3 entradas, 1/3, 5 hits, 5 carreras, 4 boletos y ponchó a 2. Mientras ustedes están escuchando este show por el internet, por la web, se está narrando el partido Mets-Dodgers por onda corta y por AM. Así que para que ustedes sepan que hay pelota de Grandes Ligas esta noche y no un juego, sino que 2. Y tenemos buenas noticias en lo que respecta a la audiencia de televisión, pero no es en Estados Unidos. No fue en Estados Unidos. El 5º juego de la serie divisional entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, que se jugó el viernes pasado, tuvo una audiencia de 13 millones de televidentes en Japón. Lo más increíble de todo esto, el partido comenzó a las 11 de la mañana, cuando la gente en el país más trabajador del mundo estaba trabajando. Y aún así, más de 13 millones de japoneses vieron el encuentro. ¿Y por qué? La gente se pregunta. Bueno, da la casualidad que ese día los Dodgers tenían al derecho Yoshinobu Yamamoto, pitcher japonés, lanzando para los Dodgers. San Diego tenía Yu Darvish, pitcher japonés, lanzando para los Padres. Y, por supuesto, estuvo Shohei Ohtani en ese partido también dando guerra. Es la primera vez en la historia que 2 japoneses se encuentran en un partido de postemporada al mismo tiempo en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por eso tuvo una audiencia el partido de 13 millones de televidentes a las 11 de la mañana. Increíble, pero cierto. Mientras que en Estados Unidos la audiencia baja, en Japón sigue creciendo. Música, maestro. Me está diciendo aquí Mr. Efraín que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.